Hollywood no está en su mejor momento como para que Estados Unidos dilapide su imagen exterior de la forma en la que lo está haciendo Donald Trump. Lo que vimos hace dos semanas en el despacho Oval, con Zelensky siendo vapuleado y humillado por el presidente de los Estados Unidos y por su vicepresidente y por una corte de periodistas afines al movimiento MAGA, es una de las imágenes más lamentables que Estados Unidos ha arrojado al mundo en décadas. En décadas. Trump está dilapidando la imagen exterior de Estados Unidos. Y el país no se lo puede permitir, teniendo en cuenta las películas que lleva haciendo desde hace unos años. No están haciendo películas tan buenas como para poder permitirse el tipo de políticas que están haciendo. En los 80, con películas como Toro Salvaje, Blade Runner, La Cosa, Scarface, París, Texas, Terciopelo Azul, Tiburón, Regreso al Futuro. Regreso al Futuro, señores. Estados Unidos podía hacer lo que quería. Con esas películas puedes hacer lo que quieras. Te van a comprar tu proyecto de país. Sí, invaden países, pero hacen películas muy buenas. Pero ahora en 2025, Marvel no ha hecho una buena película en 5 años. En 5 años, el universo cinematográfico Marvel ha colapsado. ¿Y series? Es que ni series buenas están haciendo. Stranger Things, por favor. Por favor. No es Los Soprano, ¿eh? Entonces, o volvemos a la vía de la diplomacia. O volvemos a la vía de los derechos humanos, al multilateralismo, a la cooperación con Europa. Abandonamos el fascismo. O volvemos a hacer películas buenas. Una de dos, señor Trump. Una de dos. O una cosa o la otra. ¿Cuántos Hollywoods van a hacer falta para que Estados Unidos se recupere de esto, cuando no tienen ni medio? Ni medio Hollywood en funcionamiento tienen ahora mismo, que son todos remakes. Con estas películas. Así no se puede, señor Trump. Para El Mundo Today, soy Quique García, bienvenidos a La Palestra Candente. Biel Perello, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, fenomenal.
Tomás Fuentes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy fan de las películas de Maribel, también me encantan.
Irene Minovas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bien, como sabéis, antes de empezar con el tema de hoy, que es esta importantísima, ahora sí, Tercera Guerra Mundial, vamos a repasar, si os parece, porque efectivamente la Guerra Mundial es muy importante, pero la economía también, entonces vamos a repasar, si os parece, cómo vamos con las suscripciones que conseguimos para El Mundo Today desde La Palestra Candente y qué es la forma en la que podemos seguir haciendo este esencial programa de debate y análisis de la actualidad. Bien, el marcador se ha ido moviendo, no es un marcador, insisto, no es una competición, pero como sabéis, quien quiera suscribirse y apoyar a El Mundo Today, esta importantísima labor periodística que hacemos, el último bastión de la democracia, me atrevería a decir, puede suscribirse al Mundo Today usando códigos de descuento a fin de animarse. Si no usa los códigos de descuento, mejor. Pero si los usa, tenemos tres que son los códigos Tomás Fuentes, Biel Perello y Irene Minovas con V todo junto para suscribirse al Mundo Today con 10 euros de descuento por 26 euros al año y no 36. Bien, Tomás Fuentes ha logrado bastantes suscriptores en las últimas semanas y ya lleva acumulado 75. No está nada mal, Tomás. No entiendo tu rencor, no entiendo tu gesto.
No, bueno.
Biel Perello lleva...
Te imbécil ahí en todos lados.
Lleva 87 suscriptores.
Mira.
E Irene Minova sigue en cabeza con 127 suscriptores.
Caramba. 127. Muchas gracias.
127.
Muchas gracias por
no,
este apoyo.
Insisto, no es
esta
una...
Esta burbuja va a explotar, ¿eh?
No es una competición.
O no, ha llegado para quedarse.
Lo importante
dirá,
aquí,
¿verdad?
¿Puedo
que...
dar mis suscriptores a por ejemplo, al Huffington Post?
No puedes dar tus suscriptores a Huffington Post y tampoco podéis sumar suscriptores tú y Biel a fin de superar a Irene. Quiero decir, es un mecanismo muy sencillo y no es en absoluto una competición. No es en absoluto una competición, simplemente... Aquí lo importante es que los ciudadanos sean conscientes de lo importante que es su apoyo para llevar a cabo el periodismo y para...
No, que hable Irene. Entonces,
y para hablar quién es mejor al final, ¿no? Es una manera que tienen ellos, claro, pues, para mostrar.
Bien, antes de arrancar,
salgan, pues, ahora, final, ¿quién, sabéis que en breve van a salir unos
más
tweets
identificados, quien representa mejor su voz, y soy yo, y ya está.
Irene.
Bueno, bien, antes de arrancar con el importantísimo tema, que es, señores, la Tercera Guerra Mundial, que ya está aquí. Ahora sí, señores, la Tercera Guerra Mundial. Tenemos la guerra en el vecindario, señores.
Bien.
Huele a nuevo, huele a nuevo.
Seguimos pendientes de la salud del Papa. Estamos grabando este capítulo de La Palestra Candente el martes 4 de marzo, pero se va a publicar este capítulo el próximo lunes, es decir, faltan seis días,
hoy lunes,
una semana.
Hoy lunes.
Entonces, aún así, ahora mismo os pediría una valoración de la situación del Papa Francisco, sabiendo que, bueno, que pueden ocupar, pero intentando
hoy
que no
lunes,
quede
la valoración de hoy lunes.
Exacto, sabiendo bien, ¿cómo ves la situación? La situación en el Vaticano, ¿cómo la ves?
Pues la veo muy, pues muy, como muy bien la veía más o menos Thomas Mann en su gran novela, que decía: al llegar el martes, nuestro héroe, o sea el Papa, llevaba ya una semana entre aquella gente de las alturas.
Tomás,
no sé yo.
¿Cómo ves tú la situación en el complicada situación en el Vaticano? Insistiendo que no sabemos muy bien cómo ha podido.
Sorprendente lo que ha pasado. Que ha salido del hospital haciendo volteretas en el aire. Uf. El Papa con un hermano gemelo que no sabíamos que tenía. Y han empezado a hacer números acrobáticos y presentando un show del Circo del Sol, Papalia. Muy sorprendente.
Confiemos que no quede muy desactual. Irene, ¿cómo ves
sí,
la
bueno,
situación?
Sí, bueno, y sumando, ¿no?, a lo que decía Tomás, es sorprendente como él dice ese nuevo número circense que han ofrecido el Papa y su gemelo. Pero qué lástima que el Vaticano ya hubiera escogido otro papa, ¿no? Pensando que este iba a morir y que ya tengamos una fumata blanca con calzots y a otro papa, ¿no? Y ahora van a ser dos papas por primera vez en la historia. Interesante.
Ahora es una sociedad más moderna. Ahora no pasa nada si hay dos papas.
No, ahora hay gente con dos papas, dos mamás e incluso
es verdad.
Una sola papa. O sea, no pasa nada.
Tercera Guerra Mundial, ahora sí. Tambores de guerra en Europa. El tiempo de la paz ha pasado ya. Pacifismo, no, gracias. Guerra, guerra y guerra. Estados Unidos ha interrumpido la ayuda militar a Ucrania. Ursula von der Leyen anuncia un paquete de 800.000 millones de euros de inversión en defensa. La temporada pasada ya dedicamos una palestra anunciando la Tercera Guerra Mundial inminente. En aquel momento estábamos equivocados.
Se rieron de nosotros.
Llamaron locos.
Mira ahora.
Pero ahora, ya sí que sí, está aquí la guerra. Tenemos, guerra en el vecindario, señores. Toca reaccionar. No sé si opinaréis lo mismo. Es una crisis exógena. Se lo oí a decir ayer en la SER al politólogo Pablo Simón. Es una crisis exógena. Dijo, es una crisis exógena. Ahí es nada, crisis exógena. ¿Creéis que esta vez sí habrá Tercera Guerra Mundial? Biel, empezamos contigo, que eres el más experimentado en política internacional.
Pues ya llevamos unos meses con Guerra Mundial y de momento bien. A Europa se le ha acabado el periodo gratuito de prueba, de paz, que duró desde 1945, y ahora ya nos ha salido pues el aviso de si quiere seguir disfrutando de paz, tiene que suscribirse por 500 millones de euros al mes. Entonces, es una papeleta que tenemos que decir entre los europeos. ¿Qué hacemos? ¿Cancelamos la suscripción de Netflix y compramos tanques? ¿O seguimos viendo Netflix y dejamos que nos invada cualquier patán extranjero. No lo sé, es una decisión difícil. Yo creo que debería haber un organismo a nivel europeo, como un gobierno europeo que tomara alguna decisión de ese tipo. Ya, yo espero que algún
FIFA.
Día...
La FIFA, ya está.
O no lo sé, o los...
Eurovisión.
Que tome alguna medida, pues yo qué sé, que compre aviones de esos de que hacen brrr, brum y tiran pistolas o cosas. Al menos para asustar a los posibles atacantes, ¿no? Porque a mí me da miedo, francamente. O sea, me da miedo un día salir de casa y que me hayan ocupado la casa unos militares, ¿sabes? Que haya habido un alzamiento en mi casa y que me la encuentre lleno de militares rusos. Por decir algo, ¿no? Y luego, ¿quién los saca?
Sí.
Los rusos ya se sabe, son muy de espachurrarse en el sofá, a ver Netflix, que estamos pagando la suscripción buena, la de 7K, o sea, la que puedes ver con todas las vocales y consonantes. No lo sé, es un tema muy delicado. Netflix, ¿qué pinta aquí? No lo sé.
Tomás, ¿tú crees que efectivamente esta vez sí que... ahora sí que sí, hay guerra, tercera guerra mundial?
Yo espero que sí. Yo ya me he preparado para la guerra. Me he comprado, pues por si me tengo que meter en un búnker, me he comprado un montón de fosquitos. La Play 5... Una moto.
¿Para dar vueltas por el búnker en la moto?
Sí, para hacer deporte, porque es que tenía una bicicleta, pero es que me cansaba mucho, entonces me compré una moto. Para que no, porque si te quedas mucho tiempo sin hacer nada, te vuelves loco.
O sea, estamos hablando de, como bien dijo Pablo Simón en la SER, una crisis exógena que va para largo, por lo que veo, porque tú te estás preparando, va para largo, va a ser una guerra larga.
Hombre, yo tengo ahí fosquitos como para una semana.
Irene, ¿tú crees esta vez sí que sí, ya digo, anunciamos la tercera guerra mundial hace unos meses, finalmente no tuvo lugar, pero yo creo que esta vez sí que sí.
No, ahora sí, como dice el titular del Pato Digital, tercera guerra mundial, ahora sí. Yo creo que, claro, ya se han puesto de acuerdo, ¿no? Porque quieras que no es fácil llegar a un acuerdo de guerra, mucho más fácil llegar a acuerdos de paz. En general, los acuerdos de guerra cuestan más. Tienes que ponerte de acuerdo con muchos países, a ver a qué príncipe matamos, matar a un príncipe, comprar armas y leerte el arte de la guerra también es algo que hay que hacer, que es bastante tostón, pero bueno, hay que leerte el libro y empezar a hacer la guerra. Y entonces, finalmente se han puesto de acuerdo en este gran acuerdo de guerra que estábamos esperando desde hace bastante. Y ahora sí, yo creo que sí que vamos para allá.
Han hecho un yo pongo, ¿no? De que cada país ha puesto, uno pone las balas, otro pone los muertos.
¿Qué vas a traer tú a la guerra? Dicen, se tienen un grupo de WhatsApp. ¿Qué traes tú a la guerra?
Bueno, en ese sentido, claro, ahora ya lo dejó claro Ursula von der Leyen, todos los países europeos van a tener que contribuir al fondo de defensa. Y entonces, ¿qué papel puede jugar España? ¿Qué papel puede jugar España en eso? Es, de hecho, de los 27 es el que menos invierte en defensa. También porque la guerra le pilla más lejos al estar más a la, ¿no? Y la guerra está más hacia allá.
Pues que ataque. Es que esto de defenderse
¿qué
de
claro, ¿qué puede poner sobre la mesa Pedro Sánchez?
La cabra.
Yo creo que pueden poner la cabra. Y los españoles...
El sol, el buen tiempo.
Las terrazas.
El buen tiempo y el buen humor.
Y
el
las ganas, exacto.
Y las jotas, por ejemplo.
Y las mujeres guapísimas.
Y las mujeres
guapísimas. Sí, pero no van tanto a la guerra las mujeres.
Porque
están más deconstruidas, es más de hombre ir a la guerra, deconstruirse.
Claro, aquí la clave es que el mérito, de qué duda cabe, es de Zelensky y de Ucrania, que con su negativa a rendirse... Claro, eso es toda una declaración de guerra a Rusia. Rusia está con las manos atadas.
Hay que ser muy egoísta para para no, o sea, para decir que no, no te bombarden, es que es de ser cretino.
Bueno, es dar la espalda, como decía en el editorial, el certerísimo editorial, ya estaréis de acuerdo conmigo, es dar la espalda al multilateralismo.
Totalmente.
Al progreso.
Negarse a ser bombardeado, negarse a rendirse, negarse a ceder tu territorio.
Exógeno. O sea,
es exógeno, tal cual lo dijo Pablo Simón en la SER. Si es que yo lo estaba escuchando ayer y dijo, es una crisis exógena. Y tuve que hacer la radio y decir, pero, esto es una crisis exógena.
De tres paredes de exógenos. O sea,
sí. ¿Qué os pareció? ¿Qué os pareció que Zelensky, tal y como se le criticó desde un... tal y como dijo un periodista aliado de Trump, ¿cómo visteis que Zelensky no fuera vestido con traje? ¿Cómo se le reprochó? ¿Tenéis conocimiento de cómo es el protocolo en el despacho?
Hay que ir al protocolo a partir de una edad, los hombres sobre todo, para que te hagan te metan un dedito.
Un chequeo, sí.
Es importante. Trump ya debería haber ido al protocolo, pero creo que como es muy hombre, igual no ha querido que le introduzcan un dedo en el ano. Yo llevo yendo al protocolo desde los 12.
Es decir, ¿cuántos años llevas yendo al protocolo, entonces, Tomás?
Pues mira...
si llevas desde los 12, por determinarte...
Y tengo 15, 3 años.
Tres años llevas. Tres, ¿no? Años. Es que cada capítulo de la palestra candente vas como moviendo y tal, y no es por...
No, para nada, ¿no? Compruébalos, ya ves que no.
Bien, estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial. Tiene que invertir Europa más en defensa. ¿Cómo podemos convencer a la opinión pública de que esa inversión es necesaria? Porque, claro, llevamos 80 años con un orden mundial establecido, donde especialmente los europeos estamos anclados radicalmente en el pacifismo, mostrando, en fin, un extremismo con el que es difícil trabajar. ¿Cómo podemos convencer a la opinión pública de que efectivamente es necesario, esta vez sí, invertir en defensa? Y es más, de que es necesario invertir en defensa y comprar esa defensa al país que nos ha negado la defensa para que se la compremos, que es Estados Unidos. Claro, estamos en una encrucijada. Es que para crisis exógena,
exógena.
O sea, ¿cómo podemos convencer a la opinión pública de que la era del pacifismo ha acabado?
Había que empezar a hacer la mili otra vez, para empezar.
Sí, de esto hablamos ya en una palestra candente, de hecho.
Igual no había nacido en esa.
¿En esa palestra?
No, es que no me suena, no me acuerdo.
Es posible que no...
Puede ser. Que no...
Me estás diciendo ya.
Es que es antigua esa, es verdad.
No sé, yo no me acuerdo.
Desde hace tiempo, es verdad.
Es ese capítulo de la palestra candente, Tomás. Que no hubieras nacido. Eso es lo que estás...
Que hace mogollón de
hace
tiempo.
Hace mucho, ¿no? Hace mucho.
Claro, no sé.
Bien, la semana pasada tuvo lugar el Mobile World Congress en Barcelona. Ese congreso anual con las más importantes empresas tecnológicas del mundo, que ponen en común pues las innovaciones que han sacado en el último año, se reúnen, plantean retos de futuro, llena Barcelona de congresistas con su acreditación colgando, se consume muchísima cocaína y prostitutas de lujo, es dificilísimo encontrar plaza en cualquier restaurante, sea bueno o malo, y estamos viendo ahora mismo una de las imágenes más icónicas de este congreso tecnológico que se inauguró la semana pasada en Barcelona, y estamos viendo una fotografía de Su Majestad el Rey con Pedro Sánchez cuchicheando. O sea, fijémonos cómo básicamente España somos capaces, para que veamos, en España somos capaces de transformar el mayor congreso tecnológico del mundo, una fiesta de la innovación, en una charanga popular, porque aquí vemos a Su Majestad el Rey y justo al lado, sin venir a cuento, un militar. Y yo imagino que si ampliáramos la foto podríamos ver al señor cura, que entiendo que el señor cura también va al Mobile World Congress. No sé si lo habéis estado siguiendo. ¿Cuáles son las novedades más destacadas que se presentaron, que se están presentando en el Mobile World Congress de este año? Tomás, empezamos contigo por alusiones, lógicamente. ¿Qué es lo que esperas del Mobile de este año?
Pues yo espero que venga. Mira, yo ya he comprado cables. Mira, cables a peso, baratísimos. Cables. Mira este. Este viene en plástico y todo,
Sí.
Y Cables, por ejemplo, también me he comprado, ¿qué más me he comprado? Un montón de cables. Yo espero eso, que vengan cables nuevos. Porque
Cables nuevos, ¿eh? Eso es lo que
cables
esperas de Mobile
nuevos,
World Congress, cables
sí.
nuevos.
También fui allí con una idea muy clara de una cosa que quería, que era ponerme saldo en el móvil. No hay ningún cajero de Amena en el Mobile Congress y eso creo que es un atraso. Pero no sé, inventos pepinos, robots que puedan subir escaleras.
Es un peligro eso, ¿eh?
Eso es
Es un
un
peligro.
peligro, sí.
Porque luego no saben
No
bajar.
saben bajar, es verdad. Y no lo han conseguido todavía, se acaban
No, están
despeñando.
todos los robots están en las azoteas de los edificios.
Ah.
Irene, ¿has seguido el Mobile World Congress de este año? ¿Cuáles son las novedades que más te han llamado la atención?
Lo que más me ha gustado es que este año había daditos de queso. Nada más entrar una azafata con daditos de queso, que esto el año pasado no estaba. Estaban solo las croquetas de jamón, que me gustan, las chiquititas, ¿no? Que son
Sí,
de
sí, sí.
jamón del bueno en general, porque el Mobile sabemos
Sí,
que
sí,
bueno,
sí,
que
sí,
hay de
sí.
lo mejor, ¿no? En cuestión de calidad. Y había los daditos de queso, esto me gustó muchísimo. Muchísimo, muchísimo, porque había variedad, de queso, no era solo uno, era como un poco de camembert, un poco de roquefort y un
Había
poco de...
de este que ponen rebozado con mermelada de fresa. Toma,
Exactamente,
es que
Kike,
claro, es que el mobile.
exactamente, es que tú sabes de lo
Es
que
que
te hablo
el
cuando te
Mobile
hablo de
World
quesos.
Congress
Que no se haya, es que no
No,
sé.
no se están...
Justo al mismo tiempo al lado sí está celebrando Expo Picoteo. Que no te hayas equivocado
No, era el
y hayas entrado a
mobile.
Expo
Era el mobile, porque la gente
Picoteo.
se iba moviendo todo el rato. Digo, esto. Sí. Y
Claro.
entonces, vasitos con gazpacho. Esto también me gustó mucho. Y
Bueno,
muchas,
es muy
la
bueno,
verdad es que muchas novedades.
mucha
Mucha
innovación
innovación,
este
mucha
año, sí.
innovación. Quedé encantada, vamos, quedé
Y
encantada.
llegaste a pasar de ahí, llegaste a pasar del vestíbulo para ver.
No, es que ya me quedé llena. Digo, yo ya con eso estoy. Entonces ya me volví para casa, una siesta, aquel día, perfecta. Y ya
Bien,
está.
tú
Sí.
has estado siguiendo, porque sé que tú eres muy.
Sí,
Es
sí,
muy,
sí.
eres, sueles ser muy early adopter
Hulo.
de cualquier nueva tecnología que lancen.
Sí, de todo, de todo.
O sea, los
Eres el
drones,
primero
el
del
primero.
pueblo que tuvo coche,
Sí,
¿no?
que
Y tren
tuve una
Tífiles.
ballesta. Tuve una ballesta. Antes, sí, cuando todo el mundo todavía iba tirando piedras. Yo me compré una ballesta. Me decían, esto no sirve de nada. Esto es verdad que abultaba mucho. Tienes que comprarte una chaqueta especial. Luego los accesorios de Apple, que son carísimos, pero las flechas, o sea, las flechas de Apple son las mejores. No, no compres genéricas porque no van. Pero no estuve en el Mobile World Congress.
No.
No
No,
estuviste.
no. No,
¿Por
porque
qué?
coincidía con la feria del manga. Y yo fui a
Es
la feria
verdad que
del
tú
manga.
eres otaku, ¿no?
¿Yo qué? ¿Que
No,
soy
que
qué?
te,
Eres
que te
otaku,
gusta
que te gusta el
mucho
manga.
el cómic japonés. Bien, el cómic japonés que te gusta mucho. Ese
Ah,
es el otaku.
es verdad que había muchos dibujos. Yo fui a comprar ropa, porque era la feria manga larga, que ahora ha refrescado en febrero, pero había muchos dibujos. No encontré ropa. No
No.
encontré ropa. Ahora bien, es verdad, bueno, la excelente crónica que ha hecho Irene de Mobile, yo creo que poco más que añadir. ¿Qué le falta al Mobile Congress para tener ese...
¿Ese qué?
Ese
Sí, 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 sí.
que le proyecte de cara a pues internacional, ahora que estamos en guerra, pues un poco agua. O sea, una feria sin agua Es como un canario muerto.
Mira la Expo de Zaragoza.
La Expo del Agua de Zaragoza.
Claro, es que tampoco me parecería justo comparar el Mobile con...
No, porque es que en el Mobile solo hay móviles.
Móviles, solo hay móviles y tecnología. Bueno,
cables. Y cables también.
Y cables. Bueno, es que este año ha habido una gran apuesta por el cable, ¿eh? O sea,
cable.
Samsung ha presentado sus mejores cables. Apple ha presentado, básicamente, lo que ha presentado Apple este año es un cajón lleno de cargadores viejos. Es esto, señores, esto es lo de ahora. Un cajón lleno de cargadores viejos. También como desafío y órdago a la UE. Que impuso el cargador universal. Y Apple ha dicho, no, aquí te comes este cargador, este cajón de cables.
Yo me he comprado...
El cable wifi, chaval.
Yo me he comprado euros. Un cargador para el ano. Cargador de wifi para el ano. Que va muy bien, porque es como... es muy divertido, queda como una cola de...
Eso lo parto yo.
Claro, hay una cosa, yo imagino que uno de los grandes temazos de Elmo Wild de este año, que insisto, me parece injusto comparar con la Expo del Agua de Zaragoza, porque claro, todo ensombrece a su lado. Todo hombre, bueno, es que recordemos que en la Expo Zaragoza se presentó
Fluvi,
la mascota, se presentó por primera vez un vaso de agua.
Eso
rompió con todo.
El bidé.
Que se dejó
y
de beber a morro.
Estaba medio lleno, ojo.
Bueno, no, eso hubo congresos y congresos sobre si el vaso tenía que estar medio lleno. Medio
recordemos todos la reina Sofía usando un bidé por primera vez delante de todos los periodistas.
Bueno, y dejamos de... España dejó de beber a morro aquel día.
España dejó de pasarse... En el Mobile Congress del año pasado me compré un aparato muy interesante que es que también te lo metes en el ano. Solo venden cosas para el ano, es curioso, ¿eh? Y te toman la temperatura. Hay como unos números aquí que supongo que es difícil de ver ahora aquí en Spotify, pero bueno.
Están sucios esos números, están marrón. ¿Hasta dónde lo introduces?
Hasta el codo, o sea, es necesario... tienes que introducir para y entonces ves la temperatura que tienes dentro del cuerpo. ¿Es útil? Sí y no. O sea, sí porque dices, bueno, estoy por dentro estoy a 1000 grados. Puedo hacer un roast beef. O sea, claro. Pero cocinar un roast beef pianal es complicado porque hay que ir echándole margarina.
Hay que ir echándole glaseado, ¿no?
Glaseado, hay que ir pinchando.
Porque si no porque lo que gusta del roast beef es que quede muy crujientito por fuera.
No.
Como una costra marrón, digamos, y sí, por dentro esté rosa, ¿no? Y el glasearlo, el roast beef dentro del ano...
Es complicado. O sea, hay que mover mucho el intestino. El pollo a las es complicado de hacer, pero bueno, queda muy bueno, ¿eh?
Pero las patatas queda... sí que... Yo las he probado. Entonces,
las patatas
sí te quedan bien.
Es que Daniel tiene un ano como una air fryer, siempre lo he dicho.
No,
yo.
Sí.
Pones algo ahí y enseguida te saca el
punto. No, y es muy profesional, le dices, Biel, ¿queda pollo hoy? Sí, queda pollo. Y te dice, que son muy típicos cuando vas a comprar pollo, ¿no? Te dicen, ¿lo quieres con líquido o te doy con el líquido o sin? Y a mí me gusta con... Arrancaba el editorial señalando que Estados Unidos está poniendo en peligro su imagen internacional y dejando a Occidente en una situación muy delicada, justo cuando su cine es de peor calidad. Es decir, les va a costar mucho recuperar la imagen que proyectan como país. Van a hacer falta muchos Hollywoods para mejorar la imagen internacional de Estados Unidos. La pasada edición de los Oscar, que tuvo lugar hace 2 sábados, premió películas de muy mala calidad. Bueno, tanta es que yo ni siquiera las he visto. de malas que son, no he visto ninguna. Ninguna. Y entonces me parecía, al ver el palmarés, de las cuales no he visto ninguna película, y es como, son todas malísimas, y pensé, creo que hablar de la delicadísima situación del cine es un tema que hay que llevar a la palestra, creo que es algo de lo que no hemos hablado. Claro, hablamos de cómo se hay que construir el futuro del cine conviviendo con las plataformas de video on demand, con las plataformas de streaming. Irene, empezamos. Sé que tienes experiencia como actriz. ¿Cómo ves el futuro del cine, teniendo en cuenta que tiene que convivir con las plataformas de video on demand y las plataformas de streaming?
¿De qué?
De video on demand, sí.
De video on demand. De bot.
El futuro, pues negro, negrísimo.
Oh, ya está.
Sí, no. Desde dentro
de
todavía se ve más negro.
De color, por favor. No. O latino, sí.
O urbano.
¿Ves? Bueno. O el futuro se ve como una persona cualquiera.
Si quieres, sí.
Sin distinción.
No digas, por favor, el futuro es negro. Di futuro,
bueno, pues...
Urbano.
Un morenito.
Se dice ahora.
De acuerdo, urbano. De acuerdo. Os acepto, sí, la corrección. Pero en cualquier caso, no sabría cómo salvar el séptimo arte, ¿no? Es... quizá una posibilidad sería poner Netflix en los cines. Eso sí se podría ser una posibilidad para salvar los cines, poner Netflix allí. Porque al final la gente lo que quiere ver es el on demand.
El on demand. Entonces, claro, lo que pasa, Irene, es que tú imagínate Netflix en el cine. No me parece mala idea, me parece... Bueno, estaríamos hablando de un minovazo. Estaríamos hablando de un minovazo, pero...
Bueno, sí,
claro,
sí.
Te imagínate, pues pongamos una sala de 40 personas viendo el menú de
Pues
Netflix,
hay que ponerse de acuerdo otra vez. Es que a veces nos...
otra vez.
Hay que ponerse de acuerdo. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver esta tarde? ¿Te apetece ver...?
Todos con la cena en las rodillas, esperando a escoger película para poder cenar antes... Para poder cenar justo cuando empieza la película y no terminarse la cena antes de que...
Es un error, ¿eh? Ponerse la cena en las rodillas, pues se enfría. Hay que mantenerla calentita en el ano.
Sacarla justo cuando te la vas a comer.
Es mejor ir sacando. O sea, ¿qué te apetece una patata? Pues
o sea, directamente. Pum.
¿Queréis?
Palomitas.
Palomitas. Aquí van. Tum, 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 tum.
En cualquier caso, Irene, no me parece mala idea llevar... O sea, lo mismo que se está proyectando en Netflix, llevarlo a las pantallas.
La gente
de cine.
Que quiere Netflix, pues se lleva al cine el Netflix.
Biel, tú que sé que eres un gran amante del... Bueno, Irene lo ha llamado séptimo arte. Yo creo que el cine lleva
al octavo arte o noveno arte. Porque el cine es muy grande.
¿Cuáles hay? ¿Cuáles son?
Los anteriores, el primer arte...
Las mujeres, ¿no?
Las mujeres.
El toreo, las mujeres...
El toreo, las mujeres.
El tirar cañas. Tirar cañas.
Mujeres, es un arte, tirar cañas en Madrid. Ese es un arte que en Madrid. Es donde mejor.
Sí.
Luego va, creo. Creo que sí que va el cómic, porque ahora el cómic vende muy bien.
El cómic ahora está siendo un.
El cuarto arte. Luego, el quinto arte, creo.
El estucado, me parece que.
El estucado veneciano.
El estucado veneciano, que es una cosa muy bonita, muy limpia. Sí. Que está volviendo, se puso muy de moda en los 90, está volviendo ahora. El sexto arte. Creo que es el sexo.
Ah, sí.
Siempre me olvido de ser.
Y el séptimo ya sí que es el cine. El octavo séptimo. Y noveno también es el cine.
Es verdad que soy un gran amante en general, con esta parte, y del séptimo arte en particular. A los científicos nos hacen ver muchas películas. Muchas. Para formarnos, por ejemplo, nos hacen ver Apolo 13. Para familiarizarnos, pues con Tom Hanks, por ejemplo. Luego también hemos visto Liberar a Willy, porque también tenemos sentimientos. O sea, los científicos a veces parece que somos como personas muy, muy duras, muy. Pero oye, yo lloré como un muffin, o sea, viendo a Willy siendo liberado. Claro, nos la pusieron luego con el Salvar al Soldado Ryan, que yo pensaba que iba a ser lo mismo, pensaba, ah, libera a Willy, libera a Ryan. Y no, ojo, no, es un dramón, ¿eh? Salvados, ¿no? Uno de Ryan. Uf, hay pocas ballenas.
Tom Hanks también sale.
También sale Tom Hanks.
Hay más Tom Hanks que ballenas, ¿eh?
Sale Tom Hanks, que lo hace fenomenal. O sea, está
qué
está,
buen actor que es Tom Hanks.
Tom Hanks, sí. Es el Juan del cine.
A ver, no me gusta poner etiquetas, pero yo diría que es un actor oscarizado.
Cada uno, bueno, yo qué sé.
Sí, en la intimidad cada uno puede hacer.
Si él se identifica como tal, yo no se lo voy a negar.
Sí, ¿no?
Una cosa que han modificado mucho las plataformas de streaming y el video on demand es el rito, cómo vemos el cine todos nosotros.
Cómo se consume.
¿Cómo consumes tú el cine? ¿Cuál es tu protocolo? ¿De qué manera?
El protocolo se llama Francisco y es un vecino mío que tiene las uñas largas. Pero no sé a qué viene esto. Ya te pasaré el móvil.
Biel, ¿cómo ves tú el cine?
Perdón, es que ya los jóvenes no vemos cine. Yo a partir de 6 segundos ya me distraigo. Por ley, me tengo que distraer.
¿Qué os voy a decir?
Irene, ¿cómo ves tú el cine? Yo entiendo que tú eres la que...
Sí, bueno, claro, yo también...
Un futuro urbano para el octavo arte.
Para mi profesión también lo que he hecho es montarme un buen cine en casa, ¿no? Entonces yo lo veo en casa, el cine, y lo que hago pues es llamar a mi sobrino y le digo, ahora vas a hacer del que me vende el taquillero, ¿no? Y entonces... yo le digo, una entrada para el cine, y él hace que me vende, y después le digo, ahora tienes que hacer más, entonces voy haciendo que el cine en casa, y mi sobrino me hace las palomitas, luego me proyecta la película, y a cine en casa. Llamo a vecinos para que hablen durante la proyección y los hago, callaros. Esto es el cine en casa.
Y porque ya no haces como que sales tú de la película, que eres actriz, en vez de verla, ¿no? Ya que puestos a fingir.
También, sí, a veces me miro películas que he grabado
en el cine en casa de
Ah,
Irene.
Sí.
Y...
¿Qué películas has protagonizado últimamente?
Pues... la última que hice el año pasado con un director novel que era su primera película, de hecho, pero muy interesante su propuesta.
¿Cómo se llamaba?
La propuesta narrativa de este es un chaval joven, ¿no? Pero súper bien, que está justo ha salido ahora de la SCAC. Él se llama Guillem Marfallà, es catalán.
Marfallà.
Sí.
Y en Marfallà, sí. No, se está hablando mucho de él.
Se estaba... Sí.
¿Sí?
O sea,
¿tú lo conocías, Quique?
Sí, Guillem Marfallà.
¿Ah, sí? ¿Y y su primera peli la has visto también?
Sí.
Ah, pues a la de tres decir el título a la vez. Porque
Irene, el título no me acuerdo. Yo me quedé más con la sensación. La sensación era, hostia,
Es cine catalán, que es azul, ¿no? Sí, es como es nos azul, gusta definirlo a nosotros, es azul. ¿Cómo defines el cine catalán? Es azul.
Es azul. Y a veces no sale ni una pincelada de azul, pero tú dices, bueno, es cine catalán.
Es una película tan azul.
No entiendo. A mí el cine, o sea, vale que me entretiene. Ahora, como las primeras películas, las que se hacían antes, de la de los obreros saliendo de la fábrica.
Qué buena esa.
Qué bonita.
Esa es insuperable. Ahora mucho Christopher Nolan, pero Christopher Nolan no tiene huevos de hacer una película de obreros saliendo de la fábrica.
Único malo de los obreros que salen de la fábrica para mí es que hay que es un spoiler que te cagas el título.
Pero es que claro, tú no quieres sorpresas, porque a ver, o sea, tú vas a ver Tiburón y no quieres que salgan sardinas, tú quieres que salga un tiburón. Tú vas a ver, por ejemplo, La jungla de cristal y quieres que salga La jungla
es una película en ese sentido muy, muy decepcionante.
Claro, yo, por ejemplo, es que hay películas que con el título no te dicen de qué van, y eso me parece un error, porque ¿cómo vas a ir al cine sin saber lo que vas a ver? ¿Armagedón? ¿Eso qué es? Por el amor de Dios, yo pensaba que era un mueble de Ikea. Y no, es un pedrusco. Van con mala idea.
No,
luego,
gris,
por ejemplo, gris.
Es a color.
Todo en colores. Gris 2, pues no. O sea, también en colores. Rocky. No sale el perro de mi cuñado. O sea, no sale, sí, ¿no? O sea, yo pensaba, ¡ay, voy a ver a Rocky! ¡Qué majo, cómo me gusta! ¡Qué barba, qué besos da! Y no, y sale, es de puñetazos. Es de pum, pum, pam, pum, pim, te doy, toma, te zurro. Mucha violencia en el cine últimamente. Desde que el código Hays está yendo a la baja, pues hay mucha teta gratuita en el cine. Es verdad, es cierto. Antes tú ibas al cine y ibas con tu madre a ver una película y no había peligro de que vieras una teta.
Estaban justificadas las tetas que salían.
Tú ibas a ver obreros saliendo de una fábrica, pues todo el mundo con las tetas dentro, o sea, con todo el mundo llevaba sostén. Ahora vas a ver, pues eso, el remakes de Obreros de la Fábrica y pues las domingas ahí al aire y violencia, o sea, los obreros pegándose o disparando o yo qué sé, o fumando.
Estamos llegando al final del programa, nos queda nos quedan muy pocos segundos ya para acabar esta entrega de La Palestra Candente, esta entrega que hemos dedicado íntegramente a hablar de la Tercera Guerra Mundial, que si no te has enterado está aquí. Esto va a cambiar definitivamente la vida de los europeos tal y como la conocíamos hasta ahora. Y hemos hablado también del cine y del Mobile World Congress en Barcelona, la última edición. Entonces, aún así tenemos nada, podemos rascar, arañar unos segundos para lanzar una última consigna, una última reflexión en nuestro Minuto Candente. Biel, empezamos contigo.
Bueno, para relajar un poco la mente me gustaría hacer un bromazo telefónico. Voy a llamar a un parrillo para hacerle una broma, a ver qué os parece. Callad, no. Estoy llamando, ¿eh? A ver.
Disculpad un momento. ¿Sí?
Hola.
¿Sí?
¿Está Consuelo?
No, se equivoca, ¿eh?
Perdón.
¡Qué cara de tonto se me ha quedado!
¡Tomás!
¡Ay! Era un niño, ¿no? ¿Con quien hablabas? Sí, un minuto. Yo sí creo que el cine va mejor. Yo creo que va a haber una peli de Maribel muy buena este año, que son los... son cinco superhéroes, se llaman los... los Justicieros del Espacio 2. Y sale Tom Hanks y una piedra.
Pues van a
por todas, porque han cogido lo mejor del cine.
Que se le apunten todos los palestries.
¿Pero cómo es el título?
Los Justicieros del Espacio 2. Con Tom Hanks y una roca.
Son dos.
Maribel también sale.
Minovas, acabamos contigo.
Sí, bueno, hay que volver al cine. Como actriz lo digo, y como mujer también, y porque el futuro del streaming al final yo creo que va a ser un Zara, es como acaba todo. Al final el streaming será otro Zara.
Pues aquí lo dejamos. Muchas gracias, Biel Perelló. Muchas gracias, Tomás Fuentes. Muchas gracias, Irene. No más y nada, simplemente recordar que, por favor, te suscribas a El Mundo Today y que esta semana, el jueves 14 a las 6:30 de la tarde, en Sants, en Cucheras de Sants, en el entorno de la Llama Fest, vamos a hacer un episodio de La Palestra Candente en directo, por primera vez, con público.
Me hace mucha ilusión conoceros, ¿eh?
Donde vamos a hablar de temas especialmente candentes, especialmente delicados, temas en los que, bueno... que serían posibles tratar en internet.
Voy a hacer un rosif para el público.